Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hace un acuerdo con Bildu. Yo creo que absolutamente despreciable ese acuerdo.
Ya estábamos echando de menos la voz de Alfonso Guerra, que como la de Felipe de González, se han convertido en las voces sensatas de un socialismo que ya no manda, porque son jarrones finos y chinos, pero conservan el sentido común. Este fin de semana el ministro Marrones, el ministro Ábalos, tenía el encargo de salir a defender lo indefendible, el que se haya rechazado las enmiendas a la totalidad con los votos de Bildu. Y lo defendió con tanto ardor como poca cabeza, porque dijo en El País que Bildu ha tenido más sentido de responsabilidad con los presupuestos que el Partido Popular. Ábalos, siguiendo el manual de propaganda de Moncloa, cometió el error de comparar a Bildu con el PP. Menos mal que nos queda guerra.
Yo estoy en las antípodas del pensamiento del Partido Popular, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos entre el Partido Popular y Bildu, lo tengo clarísimo, Bildu.
Pues evidente, como pensarán la mayoría de los votantes socialistas. El argumento de Ábalos de que Bildu había sido más responsable que el Partido Popular partía de un presupuesto falso. Y un dato falso no se convierte en un dato verdadero por más que el gobierno lo repita una y otra vez. El gobierno no necesitaba a Bildu para sortear las enmiendas a la totalidad. Tuvo 198 votos de su lado. 198 diputados estuvieron con el gobierno. Solo necesitaba 176. Bildu tiene 5 diputados. Le hubiera dado lo mismo sacar adelante esta primera parte de la tramitación parlamentaria con 193 diputados. Me parece a mí que con una legislatura larga como la que tenemos por delante, habrá que repetir los hechos una y mil veces, porque están desde Moncloa empeñados en torcer los hechos. Esta mañana ha habido Ejecutiva Federal del PSOE, que es el órgano de gobierno del Partido Socialista. Sánchez ha reñido a los varones del PSOE que le han criticado en público por lo de Bildu. Bonito es Pedro cuando le llevan la contraria en un partido que considera absolutamente suyo. Pero, a pesar de eso, los socialistas, Sánchez, están intentando corregir, como hicieron con el Consejo General del Poder Judicial, si no el acuerdo con Bildu, sí al menos el mensaje. Porque probablemente se han dado cuenta esta mañana de que es difícil para muchos españoles tragar con lo de Bildu, que es tragar con Batasuna, que es tragar con ETA. Y le ha tocado al ministro Marrones, a Ábalos, salir a defender en rueda de prensa lo indefendible, que no hay acuerdo de gobierno con Bildu. No hay un papel firmado, eso es verdad, Pero la semana pasada Otegi anunció su respaldo a los presupuestos hablando de sumarse a la dirección del Estado. Y el vicepresidente segundo del gobierno, que sepamos es gobierno, Iglesias, celebró como buena noticia esta decisión de Bildu de sumarse a la dirección del Estado. Ábalos, para justificar lo injustificable, ha argumentado algo así como que los votos de Bildu le cayeron del cielo.
El gobierno no puede renunciar a los votos de nadie. No hay mecanismo para ello.
Ya, eso de que no puede renunciar es verdad. Pero lo que no es verdad es que los votos le cayeran del cielo. Iglesias, con la autorización de Sánchez, ha buscado con mucho ahínco los 5 votos de Bildu. Ha buscado los votos de los que quieren destruir el sistema, o sea, nuestras libertades. Si la semana pasada Sánchez hubiera dicho 3 verdades, tres verdades sobre lo que supone Bildu, sobre lo que supone su historia, su herencia en Batasuna, lo que supone la herencia de ETA, si hubiera dicho esas 3 verdades un lunes a estas horas, no hubiera tenido los votos de Bildu. Era muy fácil que Iglesias no estuviera negociando con Bildu, que Sánchez hubiera dicho 2 cosas claras sobre Bildu como las decía en la campaña electoral. La desinformación, por más que se empeñe Moncloa, no viene de nosotros, los medios de comunicación. Viene, en este caso, de Moncloa, que quiere torcer unos hechos. Aquí seguiremos repitiendo los hechos insistentemente, porque esa es nuestra vocación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que 148.500 personas dependientes han fallecido entre enero y octubre en España. De ellos, casi 50.000 sin recibir ayuda, ya que estaban en lista de espera. Sefi García.
Esto supone un exceso de mortalidad cifrado por la asociación en más de 40.000 personas, un 36% más de lo esperado. Extrapolando los datos del Ministerio de Derechos Sociales, calculan que de los casi 50.000 fallecidos en lista de espera, 29.500 tenían reconocida la ayuda y cerca de 18.000 continuaban pendientes de valoración. Hay más, no nos coge por sorpresa, pero en cuanto a los dependientes asistidos en residencias, la tasa de mortalidad en los 10 primeros meses del año fue de 200 por cada 1.000, especialmente en Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. Esto supone, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, un exceso de muertes de cerca de 21.000 personas.
Y un restaurante de Sevilla que iba a cerrar por las restricciones al sector hostelero ha decidido seguir abierto para dar de comer gratis a los más necesitados. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Es el restaurante El Charlatán, pero su propietario no se ha quedado solo en palabras y ya hoy mismo ha comenzado a dar de comer al primer grupo de 15 personas necesitadas que le enviarán de lunes a jueves las cuatro cofradías de Semana Santa del barrio del Arenal donde está ubicado y de viernes a domingo atenderá a su público habitual. La acogida ha sido espectacular y ya hay solicitudes para meses, aunque su dueño dice que ojalá no sea así porque significaría que ha podido abrir de nuevo este restaurante en pleno centro de Sevilla al que las cosas iban estupendamente antes de la pandemia, pero que ahora factura un 87% menos y tuvo que despedir a varios empleados. El futuro se le antoja catastrófico porque dice que seguimos siendo bastante irresponsables.
Y te cuento que ha sido detenido en Madrid un joven de 22 años por presuntos malos tratos a su hija de 5 meses, que está en el hospital con múltiples lesiones, entre ellas fractura de cráneo. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Todo ocurrió el pasado sábado cuando la madre, una mujer dominicana de 26 años, tuvo que salir de casa y dejó a la pequeña de 5 meses al cuidado del padre en el distrito de San Blas, en Madrid. Horas después, el hombre, de nacionalidad española, llamaba a su mujer muy nervioso, diciendo que la niña se había caído de la cama. Tras el ingreso del bebé en el Hospital La Paz, los sanitarios comprobaron que la niña sufría multitud de lesiones, entre ellas una fractura de cráneo y moratones en el pecho y en el cuello, lesiones de las que se está recuperando en La Paz. Ante ese informe fue la propia madre la que dio aviso a la Policía Nacional. La mujer contó a los agentes que ya antes había tenido que soportar comportamientos violentos de su pareja. Finalmente, los policías han detenido a este joven como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Y en los deportes, el sorteo de la Copa del Rey reparte felicidad entre equipos humildes. Luis Munilla.
Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. No están todavía los equipos que juegan la Supercopa, es decir, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. El gordo del sorteo era el Atlético de Madrid. Se lo rifaban 10 equipos de tercera para abajo y el gordo se lo ha llevado el Cardassar. El equipo que vio arrasado su campo hace 2 años por la riada de San Lorenzo jugará contra el Atlético de Madrid. Otros emparejamientos destacados: Lucena-Sevilla, Terrassa-Valencia o UCAM-Murcia-Real Betis. La eliminatoria se juega el 16 de diciembre y es a partido único en el campo del equipo de menor categoría. Tenemos tenis en directo. Está jugando a esta hora Novak Djokovic en la Copa de Maestros, Ángel García.
El número uno del mundo, uno de los grandes favoritos al torneo, empezó un poquito dubitativo ante Diego Schwartzman, pero ya se impone con mucha autoridad. Ha ganado el primer set por 6-3, manda también 2-0 en el segundo, así que Novak Djokovic está a 4 juegos de su primera victoria en esta Copa de Maestros.
Y hoy se ha confirmado el esguince de rodilla de Sergio Busquets, que va a estar entre 10 y 12 días de baja, y se pierde el España-Alemania de mañana y el Atlético-Barça del sábado.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, sale el sol tras una mañana con muchas nubes, 16 grados a estas horas en el centro. Mañana nos esperan nieblas matinales con mínimas de 9 grados y máximas de 15. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A3 en Rivas está generando 3 kilómetros de retenciones. También hay complicaciones en ese mismo punto en sentido contrario por el efecto Mirón. Dificultades además en la M40 en el barrio de La Fortuna, circulando hacia la A5. Saltarse la cuarentena igual a intubar a tu mejor amigo. Reunión familiar sin protección igual a enterrar a tu abuela. No ventilar la casa igual a ingresar a tu mujer en la UCI. Son algunos de los rotundos mensajes de la nueva campaña de concienciación sobre el COVID de la Comunidad de Madrid. El objetivo, alertar de las consecuencias de incumplir las medidas de seguridad. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. But you
Cada lunes comenzamos una semana. Temprano suena seguramente tu despertador. Es muy posible que sea una radio despertador y por eso, cada mañana, tras los buenos días, es posible que la primera, la segunda o la tercera palabra que escuches sea COVID. Y así desde hace casi 9 meses. Nadie nos dijo que iba a ser tan largo. Nadie lo sabía. Por eso cada semana arrancamos buscando la esperanza. ¿De dónde nos llega hoy esa esperanza? Bueno, por un lado, de la estabilización en el número de positivos, que nos lleva a preguntarnos, ¿estamos consiguiendo frenar los contagios? La pregunta nos la hacemos, por supuesto, con máxima cautela. Veremos si la podemos ir contestando a lo largo de esta semana. Pero la auténtica luz al final del túnel llega con el anuncio de los laboratorios que desarrollan las vacunas contra el coronavirus. Si el destello, entre tanta incertidumbre, lo ponía Pfizer la semana pasada al anunciar que su vacuna en fase 3 tenía una efectividad del 90%, en este comienzo de semana nos trae, bueno, pues otra noticia importante y además a nivel mundial, que es la de la empresa americana Moderna, que ha anunciado que su vacuna experimental contra la COVID tiene una eficacia del 94,5%, unos resultados muy superiores a los que esperaba la propia compañía y superiores a los que anunciaba la vacuna de Pfizer. Otra de las ventajas de la vacuna de Moderna sería que su conservación se haría en un congelador convencional y una vez descongelada podría almacenarse durante semanas en una nevera normal. No necesitaría los 80 grados bajo cero de la vacuna de Pfizer. En COPE hemos hablado con Juan Andrés, director de Operaciones Técnicas y Calidad de Moderna.
La vacuna, en principio, la estamos fabricando en 2 cadenas de suministro que hemos puesto en marcha. Una es en Estados Unidos para Estados Unidos y la otra está en Europa para los mercados internacionales. Vamos a tener 20 millones de dosis aproximadamente para los Estados Unidos para final de año.
Para Estados Unidos y para final de año. Pero claro, nos preguntamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Europa? ¿Cuándo estará disponible aquí?
Seguimos trabajando con la Comunidad Europea y en cuanto recibamos aprobación también en los distintos mercados, pues esperamos salir. Yo creo que está previsto salir a primeros de año. Estamos trabajando muy duro para que sea lo antes posible.
Bueno, en Europa tendremos que esperar un poco más, aunque Moderna se muestra optimista, ¿no?, en que se alcance un acuerdo con las autoridades comunitarias que permita distribuir la vacuna a comienzos del año que viene. En cuanto a la vacuna en sí, el ensayo se ha hecho en 30.000 personas, de las cuales la mitad recibieron un placebo. Juan Andrés nos da más detalles.
La vacuna en principio está prevista para tener 2 dosis. Muchas de las vacunas que van a salir van a ser a 2 dosis. La primera dosis se da, luego 28 días más tarde se da la segunda dosis y es una dosis de recuerdo.
¿Y por qué 2 dosis? Pues también tiene una explicación.
Cuando se da la segunda vacuna, al cuerpo de alguna forma le dice, oye, la primera vacuna no fue un accidente. En esta segunda vacunación el cuerpo tiende a generar anticuerpos de mayor duración, lo cual puede favorecer que la duración de la vacuna sea por mayor tiempo.
Bueno, y lo dicho, una de las diferencias con la vacuna de Pfizer es que se puede, bueno, conservar en una congelación normal, no tiene que ser un ultracongelado a menos 80 grados. Un congelador normal puede servir para transportar e incluso puede permanecer unas horas a temperatura ambiente sin perder su eficacia.
Con estos resultados de efectividad y el perfil de toxicidad que tiene la vacuna, incluso el board independiente, el análisis que ha hecho es que la vacuna es muy segura.
Y claro, la pregunta obligada para el director de operaciones técnicas de Moderna, ¿se pondría el mismo la vacuna?
Son efectos secundarios compatibles con una gripe moderada, que obviamente indican la actividad de protección de la vacuna, sobre todo en la segunda fase. O sea, estamos muy, muy contentos con ambos, con el nivel de eficacia y con lo que se ha podido saber hasta ahora de los efectos secundarios. Creo que son magníficas noticias para la gente.
Bueno, hablaba de los posibles efectos secundarios en este caso. Ahora sí, le preguntamos si se probaría, si pondría él mismo la vacuna.
En cuanto esté disponible para vacunarse y me dejen, yo voy a ser el primero en vacunarme junto con mi mujer y mis hijos adultos, sin ninguna duda. Estoy deseando que la vacuna esté disponible en España para que se vacunen mis padres y para que se vacunen mis hermanos.
¿Y cuáles son las fases que quedan para que, bueno, se pueda terminar todo este proceso con éxito?
El siguiente paso ahora es terminar el estudio. Va a haber otros estudios preliminares en los próximos días con más de las 95 personas, y también se va a terminar de evaluar toda la parte de seguridad también.
Bueno, Moderna, como ya hizo Pfizer, ha presentado sus resultados mediante un comunicado de prensa, sin publicar, eso sí, un estudio científico revisado. A esta hora contamos siempre con la mirada, con el análisis de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Otro lunes, empezamos otra semana con otro anuncio importante sobre la ansiada vacuna y con, parece que, mejores resultados que la anterior.
Sí, eso parece. Bueno, no sé, yo estoy esperando ya que mañana los rusos revalúen la eficacia de la suya y haya subido al 96,4% o algo así, ¿no? Porque esto parece una especie de carrera. Bueno, la verdad es que, si es verdad, son magníficas noticias, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, al darse la información con elementos limitados y con elementos que además están en el ámbito de la propia compañía, ¿no? Sucedió con Pfizer la semana pasada y vuelve a suceder lo mismo esta semana. Pues bueno, quizá cabe preguntarse si en la velocidad de hacer el anuncio, además de generarnos expectativas favorables y de levantarnos la moral, no hay una cierta carrera también económica, ¿no? Si las vacunas ya se están acercando a su umbral de producción, comercialización, distribución, pues aparece una dimensión de la pandemia, que es una dimensión muy relevante, que es su dimensión económica, ¿no? Realmente, cuando hablamos de una enfermedad que puede afectar potencialmente a toda la humanidad, pues el negocio, el pastel económico por el que se está compitiendo es muy grande. Tengo la sensación de que estas noticias forman parte más de esa dimensión económica y de competición empresarial que científica por el momento, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué podemos comentar con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas tardes, Amós.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
La semana pasada fue el anuncio bomba de Pfizer. Esta semana, para empezar semana hoy lunes, el anuncio de Moderna, y además con una efectividad incluso superior, que es muy cercana al 95%, que es tremendo. ¿Cómo calificarías la noticia? ¿Buena? ¿Magnífica? Vamos a esperar a ver. ¿Cómo?
Sí, pues posiblemente con todos los elementos que has puesto de posibilidad para contestar. Es una buena noticia, evidentemente, después de tanto periodo de oscuridad, de negatividad en relación a la pandemia, el que ya se empiecen a plantear como muy próxima la disponibilidad de vacunas que en principio tienen una eficacia tan elevada, pues es sin lugar a dudas una magnífica noticia que nos cambia el semblante. Hoy nuestro semblante es mucho más alegre del que teníamos hace un tiempo, pero también con prudencia, con mucha prudencia. Es bastante acertado la reflexión, me parece bastante acertada la reflexión que ha hecho Lorenzo. Un gran inconveniente que tienen estas noticias es que no se han publicado como se deben de publicar en el mundo científico, a través de la publicación de estos resultados en los papers científicos. Ha sido por notas de prensa de las diferentes empresas productoras. Eso, pues, lógicamente no es el procedimiento de bueno, yo no lo cuestiono, no lo pongo en duda, pero todavía queda algún tipo de elemento más que debe profundizar en el espacio científico y, por lo tanto, optimismo, pero prudencia también.
Esto no cuestionaría efectivamente ni la efectividad de las vacunas, ni tampoco entiendo su seguridad. Otra cuestión es que podamos valorar el hecho de que, como comentaba Lorenzo también, pueda ser una guerra también comercial, que no tiene por qué ser negativa, que exista esa carrera, ¿no?, por conseguir pues cuanto antes esa vacuna, o cómo lo valoramos esto.
No, desde luego, hoy me han preguntado mucho si yo me pondría, ¿cuál de las dos vacunas me pondría? ¿Si la de Pfizer o la de Moderna? Pues la primera que llegue. La primera que llegue significa que ha superado todos los procesos de autorización de la de los órganos reguladores, y por lo tanto la primera que llegue sería la primera que me pondría. No tengo ninguna duda. Y desde esa perspectiva, hay evidentemente, no, sí hay un perfil que cuestiono en relación a cómo se está significando también este tipo de avances que se está produciendo en la lucha contra el SARS-CoV-2. Y es que el que salga una empresa hoy diciendo ya tengo yo una vacuna un 90%, al día siguiente la Sputnik de Rusia, el Putin diga que la mía tiene el 92%, yo ya tenemos, vamos por 94%. Quizás todo este perfil de forma de significar estos resultados da pie a pensar que estamos ante una carrera, y eso puede generar desadherencia hacia la vacuna en algunos sectores de la ciudadanía. Por eso, prudencias son magníficas noticias. Es razonable que cada empresa quiera arrimar el agua a su sardina, es lógico, es razonable, pero por favor, también hay que pedirles prudencia y que los resultados de sus hallazgos los publiciten en la revista científica de impacto, que es donde deben venir referidas todo este tipo de cuestiones.
Eso que acabas de comentar, Amos, me parece muy interesante reseñarlo, es decir, que pueda producirse cierta desconfianza o desadherencia, has utilizado tú esa palabra, ¿no?, ante este tipo de un anuncio, otro, porque esto sí que sería muy preocupante. Recordemos que en las últimas encuestas que se han realizado, por ejemplo, en España, es que incluso uno de cada cinco españoles dice que de entrada, en cuanto llegara la vacuna, de momento no se vacunaría. Y esto sí que puede ser terrible, ¿no? Que algo pueda incidir aún más en esta posibilidad de que se incremente ese número de personas con desconfianza, podríamos decir, ante la vacuna. Aquí habría que tener mucho cuidado.
Claro, porque si la población percibe que estamos ante una carrera y que, por lo tanto, a lo mejor se minusvalora la seguridad, porque lo que interesa es sacar un producto cuando antes, mal asunto. Y eso no es así. La seguridad de todos los productos que van a aparecer está claramente contrastada en la fase de ensayos clínicos, y además porque, lógicamente, tienen que ser autorizados por los órganos reguladores, que los autorizan siempre y cuando se haya garantías de eficacia y seguridad, evidentemente. Yo, sin embargo, creo que a pesar de esos resultados de varias encuestas que dicen que la ciudadanía de este país en un porcentaje amplio no se vacunaría, al menos inicialmente, yo creo que somos un país muy vacunador, un país donde las coberturas en primo vacunación son superiores al 95%, donde nuestros profesionales y nuestra gente tiene muy claras las bondades que significan las vacunas como estrategia de salud pública. Y de esa perspectiva, yo creo que conforme vaya llegando las vacunas, la ciudadanía se va a ir vacunando, la que se ha priorizado que se debe de vacunar. Porque además hay una cuestión muy muy simple y muy clara que debemos de trasladar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿El sufrimiento, el dolor que sigue produciendo la pandemia, el impacto sobre la situación económica y, por lo tanto, el crecimiento en el número de parados, el llanto por los fallecimientos, lo que significa tener un paciente en la UCI y no poderlo visitar? Esa es la alternativa, no vacunarse. Yo creo que ante esa alternativa, la posibilidad de tener un efecto secundario mínimo y escaso va a prevalecer, y por lo tanto va a prevalecer el hecho de evitar ese horizonte negativo y tender a lo positivo, que es a utilizar un instrumento que es el que nos va a permitir modular la pandemia.
Bueno, pues esta semana de nuevo empezamos con esta otra noticia, desde luego esperanzadora. La semana pasada, el lunes, fue la de los resultados de la vacuna de Pfizer y, en este caso, los resultados de la vacuna de Moderna. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias y buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a todos y todas. Ha sido un placer. Buenas tardes.
Porque una cosa, Lorenzo, no quita la otra, como ha comentado también Amos, ¿no? Esa esperanza de la vacuna y de que la vacuna, cuando llegue, llegará, lógicamente, con todos los órganos reguladores ya dándole el placet a la vacuna que llegue, a la que sea.
Sí, yo creo que eso es quizá lo más importante, ¿no?, que deberíamos recoger de esta conversación. Bueno, pongamos que las empresas están haciendo anuncios que a lo mejor en alguna dimensión pueden ser todavía ligeramente prematuros o podemos tener alguna duda, pero creo que habría que transmitirle a la gente, y eso también lo deberían trasladar las autoridades, ¿no?, que se encargan de validar las vacunas, que lo que llegue a su ambulatorio o a su centro de salud para ponérselo será algo más que un producto validado o certificado por la propia empresa que lo quiere vender y que estará debidamente contrastado y analizado, y todos esos resultados detallados que ahora mismo se están publicando tendrán que publicarse antes de que todo eso pueda estar a disposición de la población y se le empiece a inyectar, ¿no? Creo que si trasladamos esa conciencia a la gente, pues no tiene por qué. Yo también no opino como Amós, no creo que vaya a haber un gran miedo, ¿no? Si realmente se percibe que todo ha pasado todos los controles debidos y si la vacunación es generalizada en todos los países desarrollados, ¿no? Me parece difícil que la gente se resista.
Tu última mirada de hoy es para una frase que dice: esa élite que se maneja en la capital se tendrá que plantear también la desconexión que tiene. Esta en concreto la ha pronunciado el ministro Ábalos en una entrevista este fin de semana, pero quería reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre esto que parece que es algo que se repite bastante últimamente, ¿no? Esa desconexión de las élites de Madrid.
Sí, la verdad es que, mira, sin acritud hacia el ministro y sin acritud hacia quien lo piense, como madrileño a mí me llama mucho la atención esta insistencia en, primero, tratar de identificar una especie de élite oscura, ¿no? que habita en Madrid y que maneja los asuntos de todos de manera un tanto tenebrosa, y por otra parte en plantear que el madrileño pues es una especie de ser, tanto el de esa élite como en general, en sí mismado, que no entiende las realidades del resto de España y que por tanto pues mantiene esa disociación, ¿no? Esa desconexión, ¿no? Yo no sé, a mí es que es algo que no sé qué pensarás tú, pero va muy en contra de mi experiencia. Es decir, Madrid es un lugar de reunión de personas de muchísimas procedencias. Prácticamente cada madrileño está conectado con dos o tres sitios fuera de Madrid, sí, por razones familiares, ¿no? En mi caso yo estoy conectado con tres sitios fuera de Madrid permanentemente, con realidades muy distintas de la madrileña, ¿no? Y además el madrileño, pues en general es alguien que se mueve y es alguien que va de aquí para allá, ¿no? Y que pulsa otras realidades. Yo no sé si en otros lugares existe esa movilidad, existe esa mezcla, existe esa conexión con lugares diversos, ¿no? Y sin embargo, pues de repente la imputación de ensimismamiento parece que tuviera que recaer sobre Madrid, ¿no? Es algo que simplemente me sorprende y comparto mi sorpresa y un poco mi perplejidad, ¿no? Por si alguien más la siente.
Seguro que sí, compartimos también esa sorpresa. Lorenzo, gracias, mañana más. Buenas tardes.
Hasta luego.
Momento de acercarnos ahora en la tarde hasta Línea Directa con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Oye, mira, estaba pensando mientras me acercaba al estudio. Claro, ahora abrir el portón del maletero con el pie del coche, pues como que no es novedad. Eso, bueno, sí nos ayuda, pero no es novedad. Bueno, también esperas que el seguro del coche, eso sí que te ayude, te eche una manita. Y en eso destaca Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues en este lunes 16 de noviembre estamos hablando de cómo fue tu pedida de mano, cómo fue, dónde, de qué manera. ¿Dónde estaba ese anillo? ¿Fue original? ¿Fue curiosa? ¿Fue sencilla? ¿Fue una sorpresa? Bueno, y los oyentes nos están contando estas historias. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Eso es, ¿qué dicen, Rosa?
Bueno, pues este oyente, fijaos, es de Valencia, pero claro, en una ciudad como Toledo, pues solo hay que dejarse llevar.
Buenas tardes, gente. Esta semana hará unos 12 años del hecho. Pues eso, hace 12 años justo, estábamos mi novia y yo en Toledo y era el atardecer en el puente de Alcántara, allí asomados al Tajo, y de repente saqué de mi bolsillo la cajita, la abro, enseño el pedrusco. Bueno, y a partir de ahí, bueno, se había vuelto loca, empezó a dar gritos, saltos, botes, abrazos, besos, o sea, pero no lo imagináis. Bueno, es que no me dejó abrir la boca. Bueno, realmente es que no llegué a pedir nada, ¿eh? Te enseñé el pedrusco y ya está. Venga, un saludo.
Pero, ¿cómo era el pedrusco?
De eso digo yo. O sea,
pues
supongo que le dijo que sí.
Por la reacción, pues entendemos que... Oye, pero... de la petición de mano es una cosa que se da mucho en los países anglosajones y tal. pero que ahora ya se ha instaurado en España esto como una
parece
costumbre
que
habitual,
sí.
Sí, sí.
Por lo que llevamos escuchando desde que comenzó sí. el programa, ya te digo yo que sí.
Bueno. Y no es solamente por sí. el pedrusco, que también, sino claro, por el momento,
claro,
¿no?
Es
el momento, posiblemente
supuesto,
no te lo esperas.
Sí, claro que es el momento. Lo que pasa es que como este oyente hacía tanto hincapié en el pedrusco, pues me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que fuera en un puente, porque claro, eso es un peligro. En un puente, de repente, con la emoción, se te puede caer la cajita
sí,
al río.
Sí, es que
pero,
ese puente es tan bonito, Pilar, que es de ensueño, entonces es para pedir matrimonio, evidentemente, y sacar el pedrusco. Sí.
Bueno, a ver, decía Fernando lo de que si se había puesto de moda aquí la pedida...
Pedrusco, vamos, quiero decir, la fórmula.
Ya lo de
sacar
el anillo, porque lo que sí se ha hecho aquí de toda la vida es la pedida oficial, ¿no? La de acudir a conocer a tu futura familia política y ahí sí intercambiar regalos, eso también, ¿eh? Nos lo pueden contar.
Eso sí era una gran...
Eso siempre se ha hecho, es un momento muy especial y una tradición muy importante, sí.
Pues qué vergüenza.
La formalización, digamos, el paso...
Porque eso se sigue haciendo también, ¿eh?
Sí, no sé, no he llegado yo a eso.
Sí, Rosa, sí.
Conozco, sí.
Con el anillo ya dice, venga, ya se acabó.
No, se intercambia regalos, normalmente era un reloj y una pulsera, ¿verdad?
¿Ah?
Sí.
Vamos, por lo que...
Sí, sí. Y luego
bueno, pero en fin,
momento,
que los oyentes digan.
Luego, eso, bueno. que nos cuenten. Las fórmulas, se ellos adoptaron
claro.
la fórmula esta de,
es que
de
creo
brillante,
que no
porque el pedrusco suele ser
que
un brillante.
Que sí se
¿no?
hace.
Bueno, sí se hace,
que
sí
nos
se
digan
hace,
los Rosa, oyentes, sí. que nos digan.
Algún sitio, algunas se siguen haciendo, ¿eh?
Sí. Bueno, mira,
sí.
vamos a comprobarlo
Venga,
esta tarde,
vamos a ver,
hombre.
Vamos a ver qué dice
¿Cómo es o cómo fue tu pedida de mano, ¿eh? Como las que decimos, Fernando y yo, más tradicionales que se hacían aquí en España de toda la vida, o tan americanas ya, ¿no? Como las que hemos adoptado de las películas. Bueno, en fin, que nos cuentes la tuya, que si fue original, curiosa, sencilla, si fue una sorpresa, y que nos lo digas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegura Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. de crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No voy a sentirme mal.
Para analizar la actualidad del día nos acompaña Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Ana Isabel, déjame que nos vayamos un momentito a Bruselas, porque hemos dado todos por descontado, bueno, pues que el fondo Next Generation, que es como se llama el fondo europeo, pues es que va a funcionar. Pero claro, todavía hay cuestiones que aprobar. Se quería vincular ese fondo a, digamos, la garantía de que los países que lo reciben tutelan el Estado de Derecho, y ha habido lío en la negociación europea. José Luis, consejero en Bruselas. José Luis, buenas tardes. Nos va a dar los datos. José Luis, ¿qué está pasando?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues lo que había esta tarde era una reunión de los embajadores de los diferentes estados de la Unión Europea, y lo que ha habido es que tanto Hungría como Polonia se han posicionado en contra de vincular el presupuesto de la Unión Europea y el fondo de recuperación al Estado de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos momentos ese paquete, porque lo más importante ahora es el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, ajá, que todos esperemos que llegue cuanto antes a los estados miembros y, como no, a España el primero, que es uno de los que más lo necesita. En principio, este dinero estaba previsto que empezase a llegar a partir del segundo semestre del año que viene. Esto paraliza un poco la situación, porque lo que han venido a decir Hungría y Polonia es: si ustedes, el resto de los Estados miembros, van a exigir que nosotros cumplamos el Estado de ¿sí? Derecho para darnos dinero, nosotros ahora mismo que tenemos la capacidad de bloquearlo, lo vamos a bloquear. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? Bueno, evidentemente, es una mala noticia, se bloquea este fondo y sobre todo se retrasa un poco más la situación, porque este tipo de crisis, Fernando, se desbloquean con una nueva reunión de todos los jefes de gobierno, es decir, una nueva cumbre europea. Este jueves sí que es verdad que tenemos una cumbre por videoconferencia de seguimiento de cómo está la situación del coronavirus, pero a ese problema, que ya es suficiente, se va a sumar ahora este bloqueo político por parte de Hungría y Polonia.
Con lo cual, probablemente esto significa que tenemos un retraso en la llegada del dinero que a nosotros nos hace más falta que el comer. Gracias, José Luis.
Venga, un abrazo, Fernando.
Ana Isabel, bueno, pues no es una buena noticia, ¿no?
No lo es. Y además coincide, Fernando, con el día en que Pedro Sánchez y 8, 9 ministros, creo, de su gobierno se reunían con los agentes sociales, ajá, en Moncloa, con patronal y sindicatos, precisamente para avanzar un poco en cómo será el mecanismo de reparto de fondos a través de proyectos. Así que no es buena noticia, ¿no?
No es tan rápido como nos parecía. Oye, Ana Isabel, vamos a ver, tenemos, no sé si corrección o no, sobre, digamos, la máquina de propaganda que había puesto Moncloa en marcha. Pongo la cosa en situación. Después de que la semana pasada Bildu votase en contra de las enmiendas a la totalidad, o sea, con la mayoría del gobierno, este fin de semana ha habido, bueno, pues unos mecanismos de publicitar esa cosa que es poco comprensible, ¿no? Que el gobierno esté buscando el apoyo de Bildu. Y hemos tenido a Ábalos en El País diciendo que Bildu ha sido más responsable que el Partido Popular. Hoy ha habido ejecutiva del PSOE, ahora me dirás si han corregido o no. Por lo que está trascendiendo, ha habido bronca de Sánchez a los varones que criticaron el acuerdo con Bildu. ¿Qué sabes?
Bueno, ha habido, como dices, ejecutiva. Parece ser que Pedro Sánchez ha llegado a hablar incluso de deslealtad de algunos varones, siempre en abstracto, por criticar ese acuerdo o ese sí de Bildu a los presupuestos. No sé si Pedro Sánchez podía esperar otra cosa. Quiero decir, esto no es un partido de pensamiento único. A mí poco
bueno, es que
me
a lo
parece
mejor
lo
es que piensa eso,
para lo que podía pasar.
Es que a lo mejor piensa que es que el PSOE tiene que estar perfectamente alineado, que ya lo
ya,
está.
Ya, ¿no? Fernando, lo que pasa que es que hablamos de un asunto capital, de un antes y un después, de una especie de Rubicón en la historia del Partido Socialista. Es que hace 11 meses Pedro Sánchez estaba aceptando la abstención de Bildu, la abstención, digo, para su investidura, y ahora estamos hablando de un sí a los presupuestos que al final es la espina dorsal de la en la que descansa la gestión y de cualquier gobierno, ¿no? Es que estamos hablando de un partido sobre el que cuya conciencia recaen más de 800 asesinatos, 300 de ellos aún por resolver, y de un partido cuyas terminales terroristas pues tienen en la cárcel todavía casi 200 personas, ¿no? De ese partido estamos hablando. Yo lo que digo, me parece que la crítica ha sido demasiado poca y ha venido de quien al final de fuera de Madrid, de quien no puede sufrir tanto las represalias de Pedro Sánchez, porque si te fijas a nivel gobierno, quitando la contadísima excepción de Margarita Robles y con muchos matices también, no la ha sabido ni tampoco del grupo parlamentario socialista. Yo estoy francamente decepcionada. Pero bueno, es el cesarismo.
Y los pocos que han abierto la boca se han llevado, los pocos que han abierto la boca se han llevado un rapapolvo esta mañana, Ana Isabel.
Sí, sí, por eso digo que todavía lo que va trascendiendo de esa reunión, lo que ha venido a decir el jefe de fila socialista es, hombre, si me teníais que estar agradecidos por estar garantizando no esta legislatura, sino probablemente una siguiente, ¿no?, que vendrá. Pues no lo sé.
Luego ha comparecido Ábalos. A mí me ha dado la sensación, pero ahora me dirás tú, que tienes el oído más fino, que había una cierta voluntad de corregir. No, hombre, no. Nosotros no hemos buscado el acuerdo con Bildu. Claro, a nosotros si nos votan, pues ¿qué le vamos a hacer? Este es ahí un poco el razonamiento. Vamos a escuchar a Bolos que ha utilizado el ministro.
No hay pacto, no hay acuerdo. Nosotros no vamos a poner el foco en Bildu, porque en definitiva es darle un protagonismo del que imagino que estarán satisfechos.
Claro, esto después de que celebrase Iglesias el apoyo de Bildu. ¿Hay una cierta voluntad de corregir al menos el mensaje, Ana Isabel?
A mí, bueno, al menos el mensaje, igual lo que es el argumentario, pero yo creo que en esto no hay marcha atrás y pueden decir misa en arameo, hablando mal y pronto, pero es que hay una fotografía de la ministra de Hacienda y el número 2 de Pablo Iglesias, el secretario de Estado de Derechos Sociales, de hace 2 semanas negociando con los dos portavoces de Bildu en el Congreso, con Merche Ipurua y con Óscar Matute. Como repito, no solo estaba la parte de Podemos del Gobierno, sino que también estaba la ministra de Hacienda, que es quien han... Entonces, claro, que ahora nos salga José Luis Ábalos a decir que no ha habido negociación, hombre, pero si es que hay una foto, si es que la ha distribuido la Secretaría de Estado de Comunicación, o que venga, por ejemplo, como ha dicho esta mañana, que ya me parece absolutamente escandaloso, la líder del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, a decir que si el PP hubiera necesitado los votos de Bildu para aprobar sus presupuestos, también los habría utilizado como los utilizó Javier Maroto en Vitoria. No, hombre, no. Es que eso es directamente mentira, Fernando. Es
ya, que no necesitaban
jamás,
los votos de Bildu. Es
jamás
que no
el Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria aprobó unos presupuestos con los votos favorables de Bildu. Es que eso ni siquiera ha pasado. Que venga el Ministerio de la Verdad y lo vea, por favor.
No llames al Ministerio de la Verdad, que nos puede salir mucho.
No lo invoques, ¿no?
No lo invoques.
Como recurrir a la
Ouija. El argumento de Ábalos no se sostiene. O sea, no hay acuerdo. Pues si se ha estado negociando, si Iglesias ha celebrado que Otegi se integre en la dirección del Estado, como dice él. O sea, por mucho que quieran corregir ahora el mensaje, los hechos están ahí, me parece a mí, vamos.
Yo creo que, bueno, pues un hecho vale más que las 100.000 o medio millón de palabras que nos quieran decir estos días. Veremos a Bildu votando favorablemente a esos presupuestos generales del Estado y nos iremos enterando de las concesiones precio, que se han hecho, porque Bildu no da 5 votos a cambio de nada, ya te lo digo yo. Pero vamos, no lo hace Bildu y no lo hace ningún partido.
Sí. Un segundito para la petición de dimisión por parte de los médicos de los colegios oficiales de médicos de Simón. Hoy le han hecho una entrevista, ha dicho que él, bueno, eso lo tienen que decir sus jefes, que él no decide la dimisión. Este incremento sobre Simón, que ya se le percibe, bueno, se le percibe desde hace mucho tiempo como un personaje más político que científico, ¿crees que dará algún resultado?
Resultado ninguno, igual que estamos pendientes de una auditoría externa que Salvador, y ya la última vez que lo prometió fue en octubre, dijo que en noviembre habría avances, estamos a mediados de noviembre y sigue sin haber nada. A mí lo grave de las declaraciones de Simón del jueves me parece él de alguna manera atribuir el altísimo número de contagios, incluso de muertes que hubo entre los sanitarios en la primera oleada, a un poco pues la falta de experiencia y de protección propia. No, mire, no. Es que aquí ha habido falta de material o defectuoso, en el mejor de los casos, pero es que también hay sentencias de los juzgados de lo social en distintas comunidades donde varios jueces han dicho que efectivamente las autoridades no cumplieron la normativa de prevención de riesgos laborales, y que ahora venga Simón a decir, bueno, es que fuera del trabajo se relajaban, el que es el portavoz del gobierno en esta pandemia desde hace 10 meses, pues hombre, yo entiendo que para el que diariamente expone la salud y la vida...
que ha tenido que atender con bolsas de plástico, ¿eh? O sea, quiero decir...
Claro, y hacerse sus propias mascarillas, y es que lo hemos visto todos. Entonces, hombre, no me digas que ha habido una relajación o una falta de conciencia de la seriedad de este virus.
Las debates de Simón son sistemáticas. Ana Isabel, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando.
Bueno, pues mira lo que nos dice Ana Isabel Pilar, que bueno, que ella cree que no es solo un acuerdo para sacar adelante, digamos, los primeros trámites de los presupuestos, sino que esto va para largo y existe.
Están coincidiendo los analistas de la tarde en eso en los últimos días, ¿verdad?
Sí, prácticamente no hay ninguno que diga que es un acuerdo circunstancial. Bueno, vamos a endulzarnos un poco con el turrón, ¿no?
Un poquito de almendra,
vamos a endulzar.
Vamos a endulzar, sí, porque, bueno, pues fíjate, 16 de noviembre ya estamos, bueno, pues muy cerquita de la Navidad, una Navidad que va a ser diferente, desde luego, va a ser Navidad, ¿eh? Porque la viviremos de otra manera, pero la viviremos. Pero sí es cierto que, bueno, pues ahora mismo no sabemos, por ejemplo, todavía si nos vamos a poder reunir pues con la familia o no, ¿no? Aunque sea incluso una familia más reducida que otros años. La cuestión es si la endulzaremos, como dice Fernando, o no, pues con este dulce típico que no puede faltar, que es el turrón, hombre. Yo creo que sí, ¿no? De hecho, los fabricantes de turrón confían en que estas fiestas sigamos disfrutando de este dulce tan nuestro. Y es que, fíjate, en esta época en que tantos sectores están sufriendo, y en esta época de Navidad lo van a seguir sufriendo, imagínate la hostelería, sin embargo, el sector del turrón, bueno, pues yo creo que las perspectivas que tienen no son malas, porque, por ejemplo, en marzo y abril, Gijón aumentó la venta de chocolate en un 30% y esperan, claro, que en estas fiestas ocurra lo mismo con uno de sus productos más emblemáticos, como es el turrón. Mira, Pablo Garrigós tiene 67 años, está jubilado, pero ayuda a sus hijas en la fábrica de turrones Pablo Garrigós en Gijón. Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Mucho gusto en poder compartir contigo unos momentos.
Encantado. Igualmente, y de endulzarnos un ratito también esta tarde,
supuesto,
y este lunes, que falta nos hacen estos tiempos.
Aunque sea a través de la radio.
Por cierto, Pablo, el turrón que nos comeremos esta Navidad, ¿cuándo empezáis vosotros a elaborarlo?
Nosotros normalmente empezamos la campaña oficial de Navidad en el mes de septiembre, cuando se empieza a recolectar la almendra nueva, entonces empezamos a fabricar.
Bueno, déjame que salude a Primitivo. Él lleva ya 10 años trabajando en la fábrica de turrones Rovira e Hijos, que se fundó en el año 1850 y además la dirige desde hace 5 años. Hola, Primitivo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, me interesa mucho saber, y os lo voy a preguntar a los dos, Primitivo, ¿cómo va por el momento la campaña? Porque, como decimos, vosotros empezáis a elaborar ya en septiembre, en octubre, el turrón. Y si sois optimistas de lo que puede pasar en las ventas de cara a estas Navidades, Primitivo.
Sí, pues nosotros llevamos desde el 14 de octubre, empezamos un poquito más tarde que Pablo, y bueno, la verdad que estamos bastante optimistas. Te puedo decir de momento que bastante mejor de lo esperado, la verdad, porque sí que vimos con un poco de incertidumbre todo el tema de las tiendas físicas, ¿no? De bueno, saber si la gente va a poder moverse, ir a las tiendas a comprar directamente el turrón. Pero todo el tema, por ejemplo, de venta online, venta directamente, envíos desde aquí a fábrica a toda España, que lo venimos haciendo desde hace muchos años, la verdad que este año está funcionando muy bien. Incluso noto como que la gente se está adelantando un poquito, pues no sé si igual por miedo a que pues luego las agencias de transporte se puedan colapsar o demás. La verdad que estamos viendo un aumento considerable respecto al año pasado, así que bastante contentos, la verdad.
Vaya, oye, pues de verdad es una alegría que por lo menos a algún sector le vaya bien en esta situación. Pablo, ¿tú puedes corroborar lo que dice Primitivo?
Bueno, yo, mi pensamiento es que va a ser una campaña difícil. El turrón no va a faltar en las casas, no va a faltar, aunque la disminución de la familia va a ser menos, pero hay muchos días durante las Navidades que, bueno, se pueden hoy con unos hijos, mañana con otros, pasado con los nietos, y no va a faltar nunca el turrón, ni los dulces, ni los chocolates en las casas españolas, incluso en las casas que exportamos a todo el mundo también, no va a faltar el turrón. En algunos sitios como Asia no hay esa cultura de comer el turrón en Navidades, pero se come el turrón todo el año. Nosotros exportamos todo el año a Asia. Pero en los países con la mentalidad como la española de Navidad, no, sí, va a faltar el turrón, por supuesto. Se va a consumir y no va a haber ningún problema.
O sea, creo que lo que quizá va a cambiar un poco es la forma de venderlo, por decirlo así, ¿no? A lo mejor es más
no,
todo o no, Pablo.
Venderlo se va a vender igual, porque nosotros, bueno, estamos exportando.
Pero
todo
en tienda
año
también, por ejemplo, ¿o tú crees que va a ser más online?
En tienda, vamos a ver, yo particularmente me gusta ir a comprar personalmente.
Sí.
Pero nosotros, nuestra página online nos funciona muy bien.
Ya.
Entonces, como...
¿Y eso habéis notado que ha subido en esta época, desde que comenzó la pandemia?
Nosotros sí, nosotros sí tenemos hemos subido bastante en la página online. Pero nosotros estamos sirviendo a cadenas importantes, gourmets, como son el Corte Inglés, y como es una cadena en el norte, y aparte de los distribuidores que tenemos y clientes directos, y vamos, quizás sea un poco menos el consumo, creo yo, un 10% menos que pueda haber del año pasado a este año. Creo yo, porque yo la bolita mágica no la tengo.
Ya.
Pero bueno, por lo que todo el mundo estamos hablando en el sector, puede ser que haya un 10% menos de venta, es lo que creemos, ¿eh?
Bueno, vosotros, hasta... Primitivo, estáis trabajando, es decir, estáis haciendo turrón para que no falte en ninguna casa, porque solo nos faltaba eso, ¿no? Que no tuviéramos turrón para compartir.
Claro,
aunque seamos pocos los que estemos en cada casa y no nos podamos juntar, pero bueno, lo comeremos, cada uno en nuestro sitio, pero lo comeremos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, todos confiamos en eso. Ya sabemos que, bueno, ya nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que estas Navidades van a ser atípicas y que van a ser igual más íntimas, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados. Pero sí, yo creo que todos los turroneros, sobre todo este año, tenemos como la obligación moral, ¿no?, después de todo este año de pesadilla que hemos vivido todos, pues intentar endulzar con nuestro trabajo y pues hacerlo lo mejor posible para endulzaros a todos estas Navidades, sí, sí.
Oye, Pablo, tú que dices que prácticamente has nacido, ¿no?, ahí en medio del turrón, ¿no?, en una tinaja de esas que se hace el turrón, ¿tienes alguno favorito?
Por lo menos, yo siempre, para mí, el número uno es el Gijona. El turrón de Gijona y después el turrón de Alicante. Lo demás, pues, son otros turrones. Pero para mí, como gijonenco que soy, Gijona y Alicante.
¿Y Primitivo?
Sí, sin duda, para mí el rey es el Gijona. Sí, 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 sin duda.
Qué bueno el Gijona. Que el Gijona es el duro, ¿no?, de toda la vida.
No,
el blando. Y el de Alicante, sí, el duro, sí, perdona. O sea, primero Gijona, el blando primero antes que el duro, ¿no? Entonces.
Sí, sí, sí.
Primero Gijona, eso. Bueno, yo estoy dividida,
No, mujer, no, es que...
Entre los dos,
vamos,
digo.
El turrón de Gijona de toda la vida ha sido el número uno porque es el que más cuesta hacer, porque un turrón de Alicante es una buena marcona, una buena miel y nada más, es un caramelo muy bueno. Pero el turrón de Gijona hay que tener buenos maestros y buena materia prima para elaborar el producto.
Bueno, pues somos de los
dos y
nosotros,
pues,
todas
en nuestra
las variedades.
Empresa lo tenemos y procuramos llegar a donde más podemos llegar.
Bueno, pues habrá turrón, está garantizado, ya veremos cómo lo comemos, pero desde luego será tan rico como siempre y me alegro de que por lo menos a vuestro sector de verdad le vaya bien en estas circunstancias que estamos viviendo. Pablo Garrigós y Primitivo, gracias y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y que tengamos
y
unas navidades tranquilas.
Ojalá.
Y que la pandemia se vaya alejando. Muchísimas gracias.
Se vaya
gracias.
Cuanto antes. Gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Muchas
adiós.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Ahora nos acercamos a la Mutua con Paloma Serrano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Que si te gusta el turrón duro es porque tienes buenos dientes. Eso está claro.
Sí. Bueno, con cuidado. Lo voy comiendo con cuidado, ¿eh?
Hay que partirlo, cachitos pequeños. Oye, estábamos aquí todas las chicas, estaba aquí Rosa, estaba aquí Patricia, estaba aquí echando números y cuentas, pum, 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 y hemos dicho, oye, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy sencillo porque tú te vas a la Mutua, fíjate qué fácil, y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, pues llama al 902-555-485, 902-555-485. Y esto es muy, muy, muy fácil. Es que esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y en unos instantes estaremos ya charlando, como cada tarde a partir de las 5, con Juan Solo. Y después estaremos en un supermercado donde ha comenzado la gran recogida del Banco de Alimentos, que desde luego este año es muy especial. Ahora te lo cuento.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No sé a vosotros, pero a mí el mar me llama. Echo de menos su brisa, su olor y las sensaciones que me transmite. Pero ahora he encontrado la forma perfecta de volver a vivirlo, porque Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros me ofrecen unas maravillosas vacaciones disfrutando del mar. Hasta el 30 de noviembre puedes reservar tu camarote exterior y viajar en balcón sin coste. Y hasta 15 días antes de la salida contarás con cancelación gratuita para cambiar tu crucero o pedir el reembolso del dinero pagado. Un extra de tranquilidad muy necesario en estos momentos. Además, puedes pagar en 3 meses y te dan un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Por supuesto, con protocolos de seguridad que garantizan que la experiencia a bordo sea maravillosa. Yo tengo ganas de vacaciones, así que voy a reservar mi crucero con Costa y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
¿La estrella eres tú?
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids. Segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre.
comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando viene tu cuerpo lo sabe, cuando en noviembre...
Con Renault Now, noviembre es Nauviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?